Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí el fresco del barrio, que es Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, que viene del fresco, viene del aire acondicionado. ¿Cómo estás, Jerónimo?
Muy bien, fresco, efectivamente.
¿Vienes al galope?
Vengo al galope tendido, que bueno, es lo clásico nunca cansa.
No, ¿sabes lo que te digo? Que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor.
Claro, es verdad. Y lo que permanece.
Tú mira. Bueno. ¿Has visto petardos? ¿Has visto obras maestras? ¿Has visto cosas medio pensionistas? ¿Qué has visto, Jerónimo?
He visto de todo esta semana y vengo contento. También por esto que hemos dicho, lo clásico nunca cansa. Por fin se han dado cuenta en la Warner y por fin han acertado con una adaptación de una de las estrellas de la DC Comics, una superheroína. No suele haber grandes películas sobre superheroínas, pero esta lleva ya 600 millones en todo el mundo, con toda justicia, porque está fenomenal.
¿Película? Se llama
Wonder Woman. Wonder Woman.
Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes. Uy. Ten cuidado, Diana. Es nuestro deber defender el mundo. Uy. Y es lo que voy a hacer.
Uy.
Yo no sé si el doblaje lo van a mantener. Mola muchísimo.
¿El doblaje es así?
No, espero que no, porque no me ha gustado mucho la voz de ella. Pero no. Yo la he visto en versión original subtitulada, claro, que es lo que vemos los críticos.
Ah, no, claro, por supuesto. Los profesionales de la información. Estáis ahí en primera línea viendo la versión original. Sí, señor.
Ya sabes que está.
Mira, qué música. Mira.
No, es buena, es de Rupert Gregson Williams.
Bueno. ¿Qué pasa, Jerónimo? Cuenta.
Pues mira, esta es una superheroína que ya salía en Batman vs. Superman, que no fue una película muy brillante.
No.
Y que aquí por fin...
Ah, sí, ya me acuerdo.
¿Te acuerdas, no? Bueno, pues ya por fin con la misma actriz, la israelí Gal Gadot, que está genial aquí en la película, le dedican su película. Han fichado a una directora de cine, iba a ser directoras, y muy acertadas todas. Patty Jenkins, que le dio el Oscar prácticamente a Charlize Theron por Monster, que la dirigió fenomenal allí. Aquí se coge lo clásico y entonces ha dicho, vamos a ver, tengo una superheroína que es de la mitología griega, ¿no? Porque en realidad se llama Diana, viene del mundo de las Amazonas, tiene que ver con Zeus, la lucha de los dioses, el dios de la guerra. Vamos a empezar en una isla solo Amazonas. Espectacular el arranque. Y interacciona con el futuro. ¿Dónde? En un momento sea vintage, pero que esté menos trabajado. Primera Guerra Mundial. Y ahí entra Chris Pine en acción y esta superheroína, Diana, en toda la película, no se la llama Wonder Woman, y entra en la Inglaterra a principios del siglo contra la lucha sufragista, con lo cual te da unos golpes de humor genial, una semidiosa de... Y entonces tú te das cuenta, aunque sepa mucho de cómics, dices, pues han hecho lo que llevan haciendo la Marvel mucho tiempo. ¿Tienen personajes mitológicos? Sí, Thor, y lo metes en la época actual. ¿Y dónde te vas? Al tema clásico del héroe, con Capitán América, con ese toque vintage que le ha ido tan bien, no solo a Capitán América, sino a los Vengadores en general. Aquí lo han conseguido, es un tono clásico de aventuras, con homenaje explícito a Edgar Wright Burroughs, con unas secuencias bélicas espectaculares, le han dado un toquecito Matrix en unas batallas espectaculares con espadas, donde hacen unos ralentizadores muy buenos, ágil, acción, drama, cine, romántico, cine bélico, intriga.
Sí, pues ya es romántico, ya es perfecto.
Sí, efectos digitales. Bueno, un cierto feminismo que a veces se le va un poquito. Entonces, el diálogo de sexo y procreación y tal, ahí un poquito tontería. Pero bueno, es una tontería. Sigue siendo un feminismo bastante femenino, lo cual se agradece bastante.
Menos mal.
Y el espíritu sacrificio de siempre, el que ha caracterizado a todos los héroes. Y atentos, que la malvada, una de las malvadas, porque hay varios, es Elena Anaya. Y está sensacional.
¿Ah, sí?
Además, con homenaje explícito.
Hace bien a Pedro Almodóvar. Elena Anaya.
Lo hace muy bien. Y además, seguramente la veamos más veces.
Vale.
Con una máscara que es un homenaje clarísimo al Almodóvar. El que vea muchos cines sabe por dónde van los tiros. A mí me ha gustado muchísimo. Lleva 600 millones en todo el mundo. Y vaticino que va a tener una saga muy buena esta película.
¿Algo
sí, señora.
Más?
Pues sí, otra directora. Esta vez es neozelandesa, se llama Nikki Caro. Nos regaló dos películas muy buenas, Whale Rider y sorprendentemente otra película con Charlize Theron que le valió la candidatura a los Oscar en Tierra de Hombres. Aquí nos cuenta una historia de la Segunda Guerra Mundial muy interesante, La Casa de la Esperanza.
Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Podríamos esconderlos. Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos. Quizá por eso quiero tanto a los animales.
Bueno, esta en la banda sonora es del hermano del anterior. Esta es Harry Gregson Williams. O sea, hay unas relaciones muy singulares.
En
esta semana
es muy animado.
Claro.
La reunión de la familia.
Jessica Chastain está genial. Es lo mejor de la película. Quizá el resto del reparto, incluso los personajes secundarios, Daniel Brühl, que interpreta a un oficial nazi. Es la historia real de Jan y Antonina Zabinski, directores del Zoo de Varsovia, cuando fue ocupado por los alemanes en 1939. Se inventan ahí una granja de cerdos después de que consiguen salvar a los animales que consiguen salvar, y poco a poco, por la responsabilidad que tienen, son católicos y empiezan a salvar judíos. Una historia preciosa que en manos quizá de Spielberg o de Polanski hubiese sido una obra maestra. Aquí tiene momentos muy brillantes, el arranque está muy bien, pero claro, Nicky Caro, aunque imita a Spielberg en algún momento, tiene por ejemplo toda una escena en los trenes que van a Auschwitz, donde además muestra un respeto enorme no solo al catolicismo sino también a la religión judía, que está muy bien. Es un poquito académica, es un poquito sosa, pero esto lo decimos los críticos. Al gran público le va a gustar mucho esta película, porque, hombre, dentro de que es más de el holocausto, ya me entiendes, ¿no? Que ha habido muchas películas, pero está muy bien y Jessica Chastain es una de las mejores actrices actuales, con
la
lo cual...
La Casa de la Esperanza.
Dos de dos, vamos.
Venga, la tercera. ¿No?
La tercera es más de arte y ensayo, pero es una gran película, también dirigida por una directora, Aisling Walsh, que es irlandesa. Es un poquito de Cineforum, sí, pero la actriz es sensacional. Modi, El color de la vida.
Estoy pensando en contratar a una mujer para que me ayude en casa.
Soy Mod.
¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes?
No son cursiladas, son pájaros. Contigo tengo todo lo que quiero.
¿De qué va la película?
Son pájaros. Pues es un biopic de una pintora canadiense muy singular, Mod Louise, que ella era artrítica desde niña. Entonces estaba como contrahecha en el pueblo de Nueva Escocia, en Canadá, donde vivía. Pues era un poco maltratada también por su tía, que tiene una infancia muy dura. Y acaba casándose con un tipo muy peculiar, que es un pescador del pueblo, que era muy tosco, y acaban haciendo una pareja sorprendentemente amable, en la que ella, en ese contexto, empieza a dibujar unos dibujos naïf que se hicieron popularísimos en su época y que la acaban convirtiendo en famosa. Ella es Sally Hawkins, que ya nos hizo disfrutar con Happy, y él es, sorprendentemente, Ethan Hawke, que hacía mucho que no le veíamos en un papel así, no le pega mucho el papel y están sensacionales los dos. Es más de arte y ensayo, pero es muy buena película, porque además los paisajes de Nueva Escocia se convierten en otro personaje más, y luego las pinturas naïf de ella pues son encantadoras. Se centra mucho más en el melodrama, digamos, ¿no? Pero la verdad es que es una buena película, también dirigida con ese toque femenino, en este caso irlandés, que le va muy bien. Y está 3 de 3, vamos. Y ahora vamos con la 4 de 4. Además.
Venga, o sea, ¿cuál es?
Hermanos del Viento.
No tengas miedo, no te haré daño.
Tienes que mover deprisa las alas. Tienes que aprender a volar.
Aún es muy joven.
Y ahora, así, lo encontré.
Él te encontró a ti.
Bueno, esta es una codirección de un austríaco, Otmar Penker, con un español que es un tío genial llamado Gerardo Olivares, que ya nos hizo disfrutar como documentalista en La Gran Final, en Caravanas, en 14 kilómetros, que él considera su primera película de ficción, La odisea de unos subsaharianos intentando entrar en España, y luego sobre todo en Entre lobos, que era la historia real de un chaval criado por lobos, que interpretó en su momento Manuel Camacho, que también interpreta esta Hermanos del Viento. Es un chaval que se encuentra un aguilucho que ha sido lanzado desde el nido en el que vivía por su hermano, de modo que le llama Abel, y al otro le llama Caín, claro. Es un chaval que lee la Biblia de vez en cuando, trata con mucho respeto a la religión, y es muy amigo de Jean Reno, que es un personaje que cuida el bosque, y su padre, sin embargo, es cazador. Esa leve trama de ficción pues sostiene unos momentos de documental fascinantes, rodados íntegramente en los Alpes austriacos, italianos y suizos, en torno a las Dolomitas. Y bueno, hay alguna secuencia en concreto, una lucha de un águila con un rebeco que es antológica. Ajá. Muy buena fotografía de Oscar Durán, buena banda sonora de Sarah Klaas, que estamos escuchando.
¿Qué más te queda ahí en
y
el
este
surrón?
Ecologismo estupendo. Pues mira, ya lo demás es menor. Viene una peliculita infantil que viene bien a los padres que quieran llevar a sus hijos. Es alemana, Robbie y Toby en El viaje fantástico.
Mis padres me llaman
Robin.
Esto es un vehículo terrestre aéreo acuático que me inventé ayer, pero aún no le he puesto nombre.
¿Qué te parece Aeroguatuto?
Parece los pitufos.
Claro, pues eso va por ahí, por ahí. Es un cóctel más bien de té con cortocircuito, ¿te acuerdas aquella del...? Pues esta es una novela de Boy Larsen que tuvo miniserie en 1972 y ahora un especialista, Wolfgang Gross, con El Cocodrilo 3, pues ha hecho una peliculita para esto. Es muy imaginativo y sí, se agradece que los alemanes se dediquen tiempo a hacer cine para toda la familia.
¿Cuándo se estrena Gru?
La semana que viene. He estado además con los dobladores, con Steve Carell y con Kristen Wiig, que son divertidísimos.
Me lo están preguntando ya.
Es divertidísima la película, ya la anticipo.
Las he visto todas.
Ya la anticipo, es muy divertida.
Los Minions, los Gru, las secuelas, las precuelas,
los Minions son palabras mayores. Pues hay nuevos personajes, ya lo contaremos la semana que viene. Sí.
¿Te queda algo esta semana?
Sí, bueno, una española que es un poco
Chungo
Calamar. Sí, Selfie.
¿Selfie? ¿Nos han embargado?
¿Qué cosa, no?
¿No puedes continuar viniendo a clase?
Bien, bien, no me viene.
Me estás echando de mi casa.
Es un desahucio. La idea es que esta gente colabora bastante entre ellos. ¿Por qué no me van a ayudar a mí?
Bueno, hay que decir que esta banda sonora me ha sorprendido muchísimo.
A ver.
Es de Cristian Tosat y me parece buenísima.
A ver, a ver. En esta peli salen políticos, ¿no?
Sí, sí. Es un pijo que es hijo de un pepero corrupto.
Ah, de un pepero corrupto,
con malversación de fondos públicos.
Claro.
Que el tío, que no se entera de nada, pues se queda en la calle y acaba siendo ayudado por unos podemitas, a los cuales también le da pal pelo un poco, que le ofrecen trabajar en una ONG y tal. Es una cosa un poco peculiar. Es un documentary que ha hecho Víctor García León, hijo de José Luis García Sánchez y Rosa León, la famosa cantante. Fue premio especial, mención especial del jurado y premio de la crítica en el Festival de Málaga. Y, en fin, como ejercicio de estilo, media horita incluso estaría bien, y menos también un corto, pero ya hora y media acaba siendo todo demasiado esperpéntico, muy grotesco, y necesariamente, ves que la música está
bastante bien,
tiene su puntito. Es que es muy variada, muy fresca. Me ha animado bastante la semana, ¿eh?
Algo más, que me tengo que ir a Londres.
Y luego, bueno, la más rara de esta semana se titula La película de nuestra vida, que está en torno a la canción esta del verano de Joe Crepúsculo, que vamos a escuchar, que es demasiado experimental, es de Enrique Varo, que es una mezcla de filmaciones de los años 50 de su familia con filmaciones actuales en la casa de verano donde no pasa nada, homenajes a Platón, Sergio Leone, en fin, poca cosa. Y luego, aunque no nos la han enseñado, vuelvo a decir que los que sean aficionados al cine de Bollywood, y aquí está ya el ritmazo de Bollywood, pues se estrena en España a la vez que en la India, Tube Light, que es nada menos que de Salman Khan, que es la gran estrella de 150 minutos solo, además. O sea,
bueno,
la guerra,
para echar la tarde, se hace calor.
La guerra entre India y China en el año 62 y unas canciones de 15 minutos. Fíjate, fíjate.
Recopilando, Jerónimo.
Es que no te anima la tarde.
Wonder Woman, La Casa de la Esperanza, Maudy, El Color de la Vida y
Hermanos del Viento. Eso es un póker ganador.
Y luego Selfie para echar el rato.
Selfie para calentarte un poco, porque depende, hay gente que se cabreará bastante con esta película.
Ah, vale. Good night, Londres.
Good night, Madrid.
¿Qué serie traes, querido Iván Alonso? Buenas noches.
Buenas noches, pues he traído superhéroes porque me da envidia Wonder Woman, tengo muchas ganas de verla.
Sí,
aquí la han estrenado hace semanas ya, aquí la han estrenado hace un par o tres de semanas y la tengo que ver y digo, bueno, pues voy a traer una superhéroes, que es la que a mí personalmente más me gusta en el momento, sobre todo por el personaje en cuestión, por la forma de tratar el tema de los superhéroes y sobre todo por lo divertida que es, y se llama The Flash.
¿Qué ha pasado? Le ha caído un rayo.
No entendemos por qué sigue vivo.
¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa?
Te cayó un rayo encima a ti.
Voy a 563 kilómetros por hora. Y eso que hoy voy despacio.
Puedes inspirar a la gente salvando personas en un flash.
Ponte una máscara.
Oye, tiene buena pinta esto, ¿eh?
Sí, es la historia del hombre más rápido del mundo ficticio, claro, no hablamos de Ball, hablamos del mundo de superhéroes, por supuesto, que es la... Y la serie cuenta la famosa historia del superhéroe de Barry Allen, que es un joven común y corriente al que de repente, ya sabéis cómo son los inicios de los superhéroes, pues le golpea una partícula aceleradora por accidente y se encuentra cargado de un increíble poder, pues para moverse a increíbles velocidades. Vamos, lo que hace es correr a una velocidad impresionante, y es el superhéroe típico este que va de rojo y amarillo, lleva un relámpago, un rayo en el pecho. Y bueno, a partir de ahí la serie, lo buena que es por el ritmo que tiene, porque sigue el ritmo de las grandes películas de este género actuales. Wonder Woman no lo he visto, pero por ejemplo Iron Man o Los Vengadores y demás, porque lleva el humor como bandera, además por supuesto de salvar a la gente y a su ciudad, Central City, eso como siempre, pero lleva el humor con un tono muy amable, con muchas referencias a la cultura pop. Y es lógico, no puede echar mano de la espectacularidad, de la carta de ritmo de famosos y de dinero que, sí, como estas películas, porque el presupuesto es limitado. Pero oye, te ofrece un entretenimiento muy bueno, y además está bastante bien hecha para el poco dinero que cuesta.
Para los que no somos de superhéroes habitualmente, ¿por qué debemos verla, esta de Flash?
Pues ya os digo, porque es un buen momento para empezar a engancharse a ellos. Hay que hacerlo, porque las películas son muy buenas y las series están siendo cada vez más al nivel. Y luego porque esta es una apuesta muy diferente, muy sólida a otras, con muchos aciertos. Por ejemplo, la solvencia con la que manejan el reto visual, porque hay que darse cuenta, claro, que Flash viaja, lo decía el trailer, 500, 600, 700 kilómetros por hora. Y eso para llevarlo a cabo en una producción de una serie con tan poco dinero como es complicado. Y lo hacen muy bien. Las cámaras lentas, los códigos, el rayo pululando por la ciudad, ventiscas de repente. Y está muy bien, además te deja llevar la imaginación, es muy muy bonita de verla, porque tiene los colores muy vivos y demás. Y hombre, se ven las restricciones, por supuesto, en la puesta de escena. Y luego encima los protagonistas son muy buenos, porque es un gran descubrimiento, Grant Gustin, que se llama el actor, que ya va a hacer películas, creo, de alto presupuesto. No lo sé, pero sé que no le van a meter en la película de The Flash, porque hay una película...
Sí, hay un proyecto, es lo que te iba a decir, de hacer una superproducción de The Flash.
Exacto.
Es de DC Comics, si no me equivoco, está en The Wonder Woman.
Sí, es DC, y sí. No lo va a interpretar Grant Gustin, y muchos aficionados se han quejado, muchos aficionados de los cómics, porque es un gran The Flash. O sea, le están diciendo que es muy muy bueno, y acaba de finalizar la tercera temporada.
¿Sí?
Habrá cuarta, por supuesto, porque está siendo un éxito en Estados Unidos.
¿Y se ve solamente en Estados Unidos o qué?
No, en España está en Movistar Plus.
Ajá.
Y está en la tercera, están emitiendo la tercera ahora mismo, y la cuarta pues para el verano que viene puede ser, o para el invierno que viene.
Y dime algo más, corre.
Tenemos, sí, pues el Genius. Acuérdate que hablamos hace unas semanas de la serie de National Geographic, muy buena,
viendo,
una serie de antologías
viendo,
de Einstein. Pues la primera temporada sobre Einstein, sobre el maestro, y la segunda sobre Pablo Picasso,
hombre,
sobre el pintor español, muy recomendable, como ya dijimos, hay que verla. Por
la serie de Einstein está muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Con
un Geoffrey Rush.
Fantástico, Geoffrey Rush está impresionante.
Geoffrey siempre.
Adiós, querido Iván Alonso, good night Londres.
Good night Madrid, un abrazo.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
El favor, el fresco del barrio. Hasta luego.